Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado con un clima todavía bastante agradable en la zona metropolitana. Un poquitito de calor, pero está el día bastante apacible. Gracias por estarnos escuchando. Agradecemos toda su atención y su participación. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Balvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce. El 3338 131515, el 3338 131421 y también el WhatsApp en donde, ojo, no nos marque. Únicamente háganos llegar sus mensajes escritos, el 33 11 55 19 62, vía que también sirve para Telegram. Recuerde, este último, solamente mensajes por escrito, por favor. De igual forma, saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, Juan Pablo. Muy buenas tardes para todos. Aquí, como siempre, contento, radiando felicidad como todos los días.
Excelente. Bien, Rubén, pues el día de hoy tenemos previsto platicarles acerca de planeación de la demanda, manejo de inventarios. Sabemos que es un tema un poquito más técnico, pero también imprescindible. Y sabemos que usted también en muchas ocasiones se ha encontrado con el caso de que llega a su negocio favorito y no tienen un ingrediente, no hay un artículo. Resulta que de pronto también, por ejemplo, que usted deja su auto en el taller, en la agencia, etcétera, no hay refacciones, etcétera. Este problema también se profundizó, lo vivimos de manera muy cruda, por ejemplo, durante la pandemia hace 5 años, en donde se agotaron un montón de cosas, se dispararon los precios de algunas otras más, pero en el día a día lo seguimos observando. Llegamos al negocio al que queremos y de pronto no hay. Rubén, ¿qué tan seguido sucede eso contigo?
Bueno, conmigo seguido, pero en Amazon
no me digas.
También.
¿Por sí, qué? Claro.
Porque ahorita que me estoy acordando, digo, ya ves que a veces tocan los temas así de bote pronto. Y ahorita que estás platicando, me di cuenta que antier, hay una sección en Amazon que se llama Plane y Ahorra. O sí. Sea... tú ya tienes planeado cada 3 semanas que te llegue algo, no. Ajá, sé. Es claro. Más, yo hasta el desodorante lo tengo ya ahí en esa sección.
Correcto.
La verdad me sale más barato y cierto tiempo yo ocupo un desodorante, cierto tiempo yo ocupo navajas para rasurar, o sea, todo eso.
Sí.
Pero lo que es algo para mí muy importante son las croquetas de mis perros.
Claro.
Entonces, me llega un costal de croquetas cada 3 semanas.
Ok. No, y es que compras más seguido que yo.
No, pero es que yo también soy esos de que, sí. De que agarro una bolsa de croquetas y la traigo en el coche o algo, pues si me
correcto.
Encuentro un perro
bien.
En la calle,
bien.
Pues yo soy de esos que le suelto ahí y ya pues hago mi acción del día. Yo con eso soy feliz. Es más, me siento contento todo el día si me encuentro un perro callejero y le doy croquetas.
Sí.
Así soy yo. Y pero ya cuando estaba viendo mi planilla de ahorra de Amazon, dice que no hay croquetas.
Ok.
Entonces, que busque una opción. Bueno, me da una opción. Pero las opciones, pues no son las que estoy acostumbrado. Entonces ya pierdo tiempo en encontrar una opción. Pero también, si a Amazon le pasa que a veces no tienen el producto, ahora imagínate en Pescadería Río. O sea,
claro.
Que conmigo es muy distinto porque conmigo son perecederos.
Así es.
Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado de no comprar muchas cosas de más.
Así es.
Hay productos que los compro al día y hay otros productos que los compro para un mes o 2 meses, como es el salmón, pues que ese viene desde Chile.
Sí.
Entonces no puedo andar comprando al día un producto desde Chile. Entonces ese ya me prevengo, el camarón me prevengo, algunos filetes que importados me prevengo, pero hay cosas que son al día, como el filete de cazón o la molida, que son al día fresquecitas, que si llega un cliente y no hay... Ya mucha gente lo entiende porque sabe que hay productos que son al día.
Sí, correcto. Pero, por ejemplo, el que me llama un poco más la atención, o los que me llaman un poco más, estos otros productos que vienen del otro lado del mundo, sea de Chile, en el cono sur, sea de Asia también, que tiene que cruzar el océano más grande que tiene nuestro planeta, que es el Pacífico. Entonces, en esos casos, ¿cómo te prevés? Porque entiendo que, además, no puedes comprarle 2 kilos al proveedor. O sea, tienes que pedirlo en un contenedor completo.
¿Sí?
Y no es una cantidad menor. Entonces, en estos casos, es un inventario, por así decirlo, que te llega de golpe, son varias toneladas, y que en su caso yo también me vería con la complicación de, ahora, ¿qué le hago? ¿Dónde lo guardo? ¿Cada cuándo se me va a acabar? ¿Cuándo vuelvo a pedir? O sea, no es como llegar aquí, en tu caso, en el modelo más sencillo de, pues, a lo mejor ir al mercado del mar, si se me acaba un filete, como ya decías, que hacerlo desde un pedido de China o de Chile.
Okay, mira, un ejemplo como el de China, la tilapia. El filete empaquetado, usted, que le llaman tilapia 100%, esa viene de allá.
Sí.
Viene empaquetado alto vacío, desde allá viene ese. Entonces, ese, ¿cómo me prevengo? De dos formas. Una, sabiendo qué es lo que compro. Digo, qué es lo que vendo. Esa es una cosa. Un ejemplo, de un filete, yo vendo 800 kilos por semana. Un ejemplo. Entonces, para no complicarme, lo cierro a 1 tonelada, o sea, 1000 kilos por semana. Entonces, ¿en cuántas semanas me acabo un contenedor de 24 toneladas?
Sí.
Entonces, yo ya hago esa suma y digo, ¿sabes qué? Yo para vender ocupo 24 semanas para acabarme un contenedor.
Claro.
Es un ejemplo.
Claro. Ahora, bueno, perdón, continúa.
Bueno, esa es una forma.
Ajá.
¿Cuánto vendo? Para saber en cuánto tiempo voy a ocupar el otro contenedor.
Sí.
Entonces, de ahí dura 3 meses en llegarme el producto también desde China.
Claro, claro.
Entonces, ahí es otra cosa. ¿Qué es lo que hago? Pues planeo 12 semanas antes de que se me acabe el producto ir pidiendo el otro.
Ok, de acuerdo.
Tengo que 12 semanas antes ya tengo que haber hecho el trato y todo para que me llegue en 12 semanas el producto. O en 11 semanas... Haz de cuenta, 13 semanas antes tengo que pedirlo para que una semana antes de que se me acabe el producto, yo ya tengo otro producto nuevo ahí.
Claro.
O sea, ya tener. Esa es otra. ¿Qué pasa? Que también, eso es lo que yo vendo.
Sí.
Pero no puedo crecer más. No puedo crecer más porque estoy a expensas lo que vende mi negocio. Pero
así
ya
es.
Para conseguir otro tipo de clientes o vender más, ya ocupas pues anticiparte más y hacer otro tipo de cosas. Pues.
Claro. Ahora, también, tu negocio tiene cierta capacidad de almacenamiento, de administrar inventarios. Y esto que me dices, pides no uno, sino más productos también de este calado de pedido.
Sí.
Entonces, al momento de almacenar, o sea, si yo fuese un negocio típico, tradicional, pues pensaría a lo mejor en rentar una bodega, en construir a lo mejor mi propia infraestructura para estar almacenando, pero al mismo tiempo sé que hay algunas alternativas que no dependen de ti, que a lo mejor son de un tercero, y que en particular la industria de los cárnicos también recurre, que es buscar el almacenamiento en frío proporcionado a través de terceros. ¿Qué tan común es también que tú recurras a esto?
No, para mí es fundamental eso, para mí. O sea, yo tengo una bodega ahí cerca del Estadio Jalisco, ahí por la colonia La Perdida, donde almacena 20, 25 toneladas que tengo yo.
Ok.
Pero pues hay infinidad de cosas que tengo ahí, o sea, son diferentes cosas. Es muy raro que la tenga llena porque no me gusta tenerla llena.
Sí.
Porque mientras más vacía la tengo, es más fácil que puedan contar y es menos riesgoso de tener mucha mercancía y no darte cuenta cuando se te pierden las cosas.
Claro.
Yo sí rento bodegas con frío. O sea, yo si llega un tráiler de lo que sea,
ajá,
va directamente donde yo subcontrato frío. Por dos cosas. Una, porque ahí me mandan mi inventario y ellos se hacen responsables de mi mercancía. Otra, no invierto nada de personal. Ellos ponen su velador, ellos pagan luz, ellos tienen gente para descargar y cargar, que me incluye en el costo.
Claro.
Pero yo, hoy en día, para mí, y estoy seguro que el futuro de los negocios es lo menos que tú puedas depender de las personas. O sea, que hagan eso. Imagínate, me llega a mí el contenedor, y si yo tengo 4 trabajadores y me faltaron 3,
¿cómo
pues
descargas?
Ya valió. O sea, entonces, ¿qué es lo que hago? yo me programo con esa empresa, ¿sabes qué? Tal día llega el contenedor y ellos ya se encargan de descargarlo y de acomodarlo y todo, o sea, entonces para mí ya es fundamental subcontratar ese tipo de servicios, que alguien se encargue de el manejo de mis productos.
Sí.
Y yo, como vaya requiriendo producto para llenar mi bodega de esas de 20 toneladas, pues digo, ¿sabes qué? Voy a pedir un pallet. Yo ya veo mi inventario de lo que tengo allá en el servicio que subcontrato. Digo, ah, bueno, voy a agarrar un pallet de salmón.
Ajá.
Y ya, hago una salida, se las mando a ellos, ellos me la autorizan y al día siguiente yo voy por mi pallet de salmón.
Correcto, bien. Hay otra cosa que me parece interesante, porque ahorita nos comentabas que haces una petición o un pedido de este producto.
Ajá.
Que es muy regular, pero sé que tu negocio también tiene temporalidad.
Sí.
Ahora, eso es algo interesante, pero que me gustaría abordarlo en el siguiente espacio. Ahorita también recibimos una llamada por parte de Roberto González que nos dice que no se escucha el programa por internet, que sí podríamos apoyarlo en revisar, porque nos escucha desde una computadora fija y nos envía saludos también. Entonces, vamos a encargar ahorita...
Dice ver si, Luis Durán, que ya se escuchó.
¿Que ya se escuchó?
Dice, o sea, creo que ya está.
Ah, ok, correcto, va.
Que está hablando con Donald Trump para que solucione
que venga
todo. Vámonos.
Rapidísimo, okay. Muy bien. Bueno, entonces es momento de hacer nuestra primera pausa, esperando que ya se haya restablecido la normalidad. Recuerde hacernos llegar su participación. Y el día de hoy seguimos con la promoción de las bolsas, ¿verdad, Rubén?
Claro, hasta que se acaben.
Muy bien, entonces pida su bolsa en su comentario.
Pero no creo que una bolsa esa es de agarradera, ¿eh? No, una bolsa bien de lona, así, con un pulpo de así súper bien, ¿eh? De esas de mandado, pero resistente, no de esas de las de
no ecológica. De mallita.
No, de ecológicas también tengo, pero esas no vamos a regalar. Mandamos a hacer.
Correcto.
Unas de lona, iba a decir una grosería, pero no. Bien, una bolsa bien.
Muy bonita. Bien, perfecto. Entonces, la vía para que haga llegar su participación es la telefónica en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o en el WhatsApp con Telegram en el 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y dejé una pregunta pendiente. Rubén, la temporalidad. Sé que el negocio también tiene altas y bajas, que se encuentra la cuaresma en particular con nosotros, en donde el consumo se dispara. Para estos casos, también sé que hay un pico. Lo mismo, no tienes valles, o sea, a lo largo del año, en donde me decías ahorita que hay mucha regularidad en el pedido de ciertos artículos, pero al mismo tiempo, ¿cómo manejas estos otros valles y picos en la demanda de un producto?
Bueno, para la cuaresma me anticipo para la primera semana, que es la de miércoles de vigilia, miércoles de ceniza, perdón.
Sí.
Para eso me anticipo. Tengo que estar bien prevenido y casi no compro nada esa semana. No compro nada, ¿por qué? Porque hay algunos proveedores que te suben el precio.
Ajá.
Entonces, yo antes compraba esa semana todo. Estoy hablando hace 10 años. Y yo compraba todo esa semana. No, pues imagínate, un ejemplo. Si yo la mojarra todo el año la tengo a 60 pesos o 70 pesos... Esa semana en especial me la daban a mí a 120 pesos.
Ok.
Entonces me la daban al doble. Y yo pues es negocio. Pues yo tenía que llegar
claro.
Al negocio, pues yo cómo la daba, pues ya a 150 pesos. Y ni le ganaba bien, y solamente por cumplirle al cliente. Y aún así salía yo regañado. O sea, el cliente decía, oiga, pero ¿cómo que la mojarra tan cara y que no sé qué? Y yo le decía, es que el proveedor, no, pues el cliente ni te entiende. O sea, el cliente
quiere conservar el precio.
Claro, y se molesta porque en la cuaresma está muy caro todo. Entonces, ¿qué decidí yo? Pues anticipar mis compras.
Claro.
Entonces me anticipaba, encontré un buen control, cómo guardar el producto para que estuvieran en muy óptimas condiciones, todo eso. Entonces, usted, si va conmigo a cualquier negocio de río pescadería, pues los precios en la cuaresma nunca suben. Porque yo ya me anticipé por beneficio del cliente también, porque todo el año está ahí, o sea,
sí.
Entonces yo no puedo abusar con los precios, y en ese sentido yo me anticipaba, ¿Qué otra cosa me anticipo yo? Pues cuando hay vedas de productos. Ajá. O sea, también me anticipo cuando hay veda. Yo ya conozco las temporalidades como del pulpo cuando está en veda. Pues sé que va a estar más caro cuando hay veda o está escaso. El cazón también. Hay muchas cosas que prevengo. También prevengo temporada de lluvias. ¿Qué significa? Que porque es temporada de lluvias, hay menos pescado y se vende más el pescado como tipo bagre para caldo, porque la gente, como está nublado o algo así, se les antoja hacer un caldo.
Más, sí.
Así es. Entonces, sube más la demanda de ese tipo de pescados y el pescado tiende a escasearse, ya sea por eventualidades como huracanes o algo así, que también, ajá, se escasea el pescado, porque si hay un huracán en la costa, en el Pacífico, pues toda esa zona deja de pescar y, claro, y no tanto porque ellos quieran, sino primero no pueden, o así es, no hay condiciones, o, y también el gobierno te exige que queden ahí paradas las
pangas, embarcaciones, así es. Sí.
Entonces todo eso lo prevengo, digo, bueno, ya viene temporada de lluvias, bueno, y también el filete para moler, o sea, el que yo muelo para el ceviche, tengo que prevenir también que no sea temporada de lluvias, porque compro antes, porque en temporada de lluvias el pescado, el que yo muelo, come mucha plantita que se llama como lirio. Ajá. Entonces, al estar el agua revuelta por las lluvias, el lirio se empieza a el pescado se empieza a impregnar como a tierra. Entonces, ya es cuando, en temporada de lluvias, suele saber mucho el ceviche o las mojarras también a tierra. Okay. O sea, dicen, oye, me supo mucho a tierra el pescado. Es por eso. Entonces, yo en esa temporada evito no comprar pescado porque está revuelca el agua y vas a ver a tierra. Y que te diré que si llegara a comprar, que yo veo que no hubo muchas lluvias en las áreas donde yo compro, pues yo lo pruebo en crudo. O sea, sí, le muerdo el filete en crudo y trato de que mi paladar se dé cuenta si sabe o no sabe tierra. Digo, no sabe tierra, pues adelante.
Correcto. Ahora, esta estrategia también tiene un impacto financiero. Sí. A fin de cuentas, todo el producto que estás comprando es dinero que le estás quitando a la empresa en ese momento para poder comprar otras cosas y darle un retorno rápido. El comercio, a fin de cuentas, debe de tener siempre esto en cuenta, qué tan rápido está dándole la vuelta a los recursos. O sea, desde que compra hasta el momento en el que cobra, no nada más vende, sino cuando regresa el dinero también a las arcas de la empresa y cierra este ciclo. Y mantener inventarios, a fin de cuentas, es tener dinero sin producir, por así decirlo.
Así es.
Y además el pago, en este caso de ya, aunque sea tu propio almacén, el que esté consumiendo energía eléctrica, el que tengas personal que administre estos almacenes, o al mismo tiempo, no se diga ya si se trata de un servicio tercerizado como nos comentabas, hay que pagarles también por el tiempo en el que el producto se queda en este lugar. Entonces, entiendo la parte de que quieras beneficiar al cliente en donde no le traslades este costo de adquisición y le salga mucho más caro el producto en la cuaresma, pero para ti también tiene cierto impacto el de mantener estos inventarios. Ajá. ¿Cómo amortiguas también este impacto financiero que tiene la empresa?
Mira, lo que a mí más, no me afecta, pero me detiene al no tener tantos el recurso monetario, ajá, son las importaciones. Sí. Porque en las importaciones, pues son 24 toneladas sí o sí. No puedes hacer el pedido hasta el otro lado del mundo por una tonelada, claro, o por una caja.
Así es.
Pues no, es imposible. Y en cambio acá en México, en el camarón, que son mis proveedores ya, pues aquí en México, algunos otros productos que compro aquí, pues el dinero se le da la vuelta rápido. O sea, yo hago pedidos, ajá, de camarón 2 o 3 veces por semana pues bastante camarón, pero le doy la vuelta rápido a ese dinero.
Sí.
Pero las importaciones no. Las importaciones tienes que adelantar dinero.
Sí.
Y no tienes nada de producto. Después de eso, cuando toca puerto, aquí en Manzanillo, llega ya el contenedor, tiene que estar liquidado. Tiene que ya estar, claro, pagado el producto y aún no lo tienes. Y luego hay que liberarlo otros 10 días, a lo mejor con la agencia aduanal, todo eso para que se pueda liberar. A los 15 días que ya desembolsaste toda una inversión grandísima de dinero y sin tener el producto, pues ya te llegan 15 días, o sea, ya lo tienes aquí después de más de 3 meses.
Ajá.
Llega, tienes el producto y ahora sí a tratar de comercializarlo. Pero también no lo puedes, yo no lo puedo comercializar tan rápido porque no tengo tanto, tanto así que digas, uy, el dineral como para traer un contenedor cada semana, ¿no?
Sí.
Entonces sé que llega el contenedor y llega, y sé que en tarto, no sé, en 2 meses me lo voy a acabar. O sea, en dos meses me lo voy a acabar. Pero para eso, en cuanto toca a puerto de Manzanillo ese contenedor, yo ya tengo que estar pidiendo el otro. O claro. Antes tengo que estar pidiendo el otro y dando un anticipo para el otro, para que me llegue antes de que me acabe el que me está a punto de llegar. O sea, ahí
correcto.
Sí, sí me implicó mucho en atrasarme con otros proveedores, porque se ocupa mucho dinero para traer los contenedores. O sea, y aparte se ocupa no tener el dinero que lo ocupes. O sea, dejarlo ahí como cosa perdida, decir, ¿sabes qué? Ahí está lo del contenedor.
Sí.
Voy a dar un 20% de lo que vale el contenedor y en 2 meses ni desentiéndete del dinero y después en cuanto llegue hay que pagarlo y como si desentenderte también el del dinero, porque ni vas a tener el producto.
Claro. Ahora, otro punto importante. Sé que a lo mejor es algo que no te ha sucedido, pero que en otras industrias ha tenido mucho impacto. ¿Recuerdas el tsunami y, bueno, terremoto, tsunami, etcétera, que afectó la planta de Fukushima en Japón? En su momento hubo automotrices, en particular Nissan y Toyota, que se vieron muy afectadas porque parte de sus operaciones dependía también de lo que se producía en esa zona localmente. Sí. Sabemos que eran, a lo mejor, una industria muy focalizada y partes también que nada más se producían allí. Lo mismo sucedió, como ya lo mencioné, en la pandemia. De pronto hubo una gran cantidad de industrias que cerraron en varias partes del mundo, se reactivaron también a sus ritmos, y de pronto tenías exceso de contenedores en un lugar, de que estaban a lo mejor en Long Beach, en California, en donde estaban apilados, que básicamente no había un producto que saliera de regreso en Estados Unidos porque también su capacidad de manufactura estaba detenida. Y de igual manera, este ejemplo se repitió en varios lugares del mundo. O sea, conforme iban disminuyendo los casos de contagio, había permisos parciales para que la industria volviera a operar. Y por lo tanto, de pronto la demanda de contenedores en algún lugar se disparaba y en otros no. Y tenías también tarifas de traslado marítimo disparadas de igual manera, etcétera. ¿Te ha sucedido esto también? O sea, que tu proveedor se ve afectado por la razón que tú quieras. Enfermedades, huracanes, terremotos, o que de pronto tengas también un traslado marítimo muy caro.
Sí, me ha pasado muchas veces. Y ¿sabes qué? Todo lo que sucede en el mundo, tarde o temprano, repercute en una pescadería,
sí,
o en una papelería.
Así es.
O sea, en la tiendita de la esquina, todo. Y te voy a dar un ejemplo de qué ha pasado estos últimos 15 días. El camarón en la cuaresma estaba carísimo.
Ajá.
Carísimo, como pues, a veces suele, cada 2-3 años suele irse por los cielos. Y esta vez estaba por los cielos el camarón en la cuaresma. Pero después se desplomó el precio, mucho. Empezó a bajar. Pero, hace 15 días empezó a subir mucho empezó a subir. Ajá. Y entonces nadie se explica el por qué bajó tanto y por qué volvió a subir tanto otra vez.
Sí.
Pero yo sé por qué. ¿Por qué? Porque al poner aranceles Estados Unidos hacia algunos países, como sobre todo la India.
Ajá.
Entonces, la India introduce un 20% del camarón que consume Estados Unidos, lo introduce la India.
Okay.
Ecuador mete pues es el que más vende camarón en Estados Unidos, el 60%. Y ya después, entre otros países, y México, ponle que otro 20% lo mete.
Sí.
Pero al tener tanto arancel, la India y algunos otros países, entonces, pues el camarón mexicano, al no tener ese arancel,
entra
entonces libre. Empieza a haber más demanda, pero de camarón mexicano.
Claro.
En Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sonorense o el sinaloense? Dice, no, pues lo mando para Estados Unidos, me lo van a pagar más que aquí. Entonces, dice, ¿sabes qué? No tengo camarón para venderte. ¿Por qué, paisano? Y que no sé qué. No, pues que lo voy a mandar para Estados Unidos. Mira, yo lo doy a tanto, si lo quieres, te lo doy igual. Y tiende a subir.
Claro.
Entonces, todo ese tipo de cosas empiezan a repercutir. ¿Qué pasó? Que yo pedí un contenedor, un ejemplo, de tilapia, hace 2 meses lo pedí.
Sí.
Y me llegó al mes y medio. Y yo sin dinero.
Okay.
O sea, así al mes y medio me llegó algo que me iba a llegar en 3 meses, que yo ya tenía presupuestado juntar el dinero para pagarlo en 3 meses cuando sí. me llegara, porque cada 3 meses me llega. ¿Qué pasó? Que por los aranceles de Donald Trump a China,
ajá.
Se sobreinventariaron en China.
Okay.
Entonces China tenía muchísima tilapia ahí. Porque
lista.
No, lista. Ajá. Para el que pidiera, rápido. Oye, pues que Río pidió, la caja de Río, pues ellos la tienen, ¿verdad?
Sí.
El cartón, el diseño y todo. Rápido, hazle sus cartones y aquí está la tilapia. Pum, pum, pum. No, pues al mes ya la estaban subiendo al barco. O a las 3 semanas ya, lo que duraron en hacer el cartón, ya sube todo. Y al mes y medio, de repente me dicen, oye, que pasado mañana llega tu contenedor a Manzanillo. Y yo, no, sabes que es un error porque todavía falta mes y medio para que llegue. No, ya llegó. Que ya llegó porque dice el chinito que ahora sí le echaron rapidez. Pues cuál, pues ahí estaban, están súper sobreinventariados.
Claro.
Porque el comprador americano, pues está tanteando el agua así diciendo, espérame, deja ver qué va a pasar. Entonces, pues por lo pronto no te voy a pedir lo mismo que te pedía antes. Mándame uno en vez de 5.
Claro.
Y se empiezan a sobreinventariar. O sea, todo eso que pasa en Estados Unidos y más a nosotros nos pega para bien o para mal.
Sí, fíjate que nada más antes de la pausa, qué ironía,
sí,
que a pesar de que un producto mexicano se libere del arancel, quien termina pagando a fin de cuentas es el consumidor.
Es el consumidor, exactamente.
Porque hay escasez.
Sí, no, ahí en el camarón así pasa, y pasa con otras cosas, en el huevo, todo, la canasta básica va a tender a subir. ¿Por qué? Porque otros países que mandan producto a Estados Unidos, si les van a poner aranceles, pues va, si sale igual el producto mexicano que el de la India o el de China o de otro lado, o Brasil, no siga Brasil, que Brasil es de los mayores
productores,
exportadores hacia Estados Unidos de huevo y de gallina.
Sí.
O sea, pollo, todo eso, Brasil manda muchísimo a Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué pasó con esos aranceles a Brasil? Pues, ¿qué pasa? Que Estados Unidos va a decir, ¿sabes qué? Déjaselo, compro al productor mexicano. Porque pues ya me sale lo mismo que el brasileño, que el mexicano, lo compro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí el pollo va a tender a subir, pues porque prefieren mandarlo a Estados Unidos porque se los paga mejor.
Claro.
Y entonces el que sale bailando, bien o mal, pues es la gente de a pie.
De pie. Uh-huh. Sí, pero o sea, la ironía es precisamente esa, de
así
que
es.
No le pusieron arancel al producto mexicano.
De toma
subió. Y de todas maneras, quien pierde es el consumidor.
Es correcto.
Ve nada más. Bueno, es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde que con su participación se puede hacer acreedor a la bolsa que estaremos rifando al final de la emisión. Haga su comentario, haga llegar su participación al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Empezamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Una disculpa de antemano, los últimos programas nos hemos quedado con participaciones sin transmitir, pero la participación ha sido bastante. Buenos días, soy Jorge Huizar y deseo saber si el programa de hoy se retransmite otro día y en su caso a qué hora. Sí, hoy mismo a las 10 de la noche. Puede sintonizarnos también aquí en el 1150.
También lo puede buscar en Spotify a cualquier hora.
Así es. O suscribirse también al podcast desde notisistema.com. Buen día, espero estén en vivo porque se van de parranda seguido. Les mando un abrazo y participo. María Marta Bañuelos Robles.
Pues yo sí soy parrandero, pero pues no tomo. Eso sí, si me duermo después de las 10 de la noche, no, amanezco como si hubiera estado bien crudo. O sea, yo después de las 10 yo ya no puedo
¿ya
estar
no?
despierto, ¿no? Yo tengo que estar dormido desde antes. Pues diario me levanto a las 3:10 de la mañana.
Claro, claro.
Yo me duermo después de las 10, parece como si me puse bien...
Sí, es que de hecho afecta la falta de sueño, ciertamente,
sí,
al día siguiente. Hola, padrinos, muy buenas tardes. Agradecer a mi padrino Rubén por la cortesía de la semana antepasada. Fui muy bien atendido por la señorita Vanessa y pues en esta ocasión no participo por su cortesía para que puedan ganar otras personas. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz.
Ah, muy bien, Van, es buena onda. Todas las chicas de ahí, de varios lugares, chicas y chicos, porque hay de todo, son muy atentos. Y trata uno de... Yo a veces que llego ahí, hay algunos que otros radioescuchas que sí me han identificado la voz, pues yo llego y, no sé, pues yo llego normal, así, con, ya sea con mi playera de Río o algo así, y hay gente que me dice, oiga, ¿no es usted Rubén? Digo, sí, sí soy. Y ya hay algunos que platico con ellos. Pero yo trato de transmitir una buena atención a la gente, porque pues nos debemos a la gente. Ahora
claro, sí que... siempre, uh-huh. De hecho. Y ahorita que lo mencionas también, en alguna ocasión, en un choque, cuando yo estaba dando mi nombre también al ajustador de la otra compañía, del carro que me había golpeado, también me dice, oye, ¿no eres tú el que participa en Notisistema? Ya le dije que sí en su momento. Entonces sí, en el lugar en el que menos esperas. Bueno, en tu caso es más sencillo. Pero pues, yo que iba a esperar...
Pues ni tan sencillo, porque también casos, no estoy en ninguna...
No estás, claro, pero eventualmente sí visitas. Pero yo que iba a esperar que en un accidente...
Pero aparte tu voz sí es más de locutor.
Reconocible. A lo mejor, pero veo, o sea, nada más era algo que no esperaba. Y mira, nada más lo que sucedió ahí. Hola, soy Sergio González. Ustedes que saben de economía, ¿qué tan seguro es invertir en la banca patrimonial de un banco? ¿Hay riesgo de perder los ahorros? ¿Es lo mismo que invertir en la bolsa de valores? Gracias. Primero, no es lo mismo. En la bolsa de valores, todos los recursos que usted decida estarían aquí y se comprarían acciones, en particular de un grupo que las esté emitiendo, y dependiendo de cómo se mueva la cotización de esas acciones y el momento en el que usted desee salirse de estas, o sea, venderlas, se calcularían las pérdidas o ganancias que tuvo en su momento. En el caso de la banca patrimonial, lo que usted tiene es un asesor que le está aconsejando cómo dividir estos ahorros en diferentes instrumentos, que pueden ser renta fija o renta variable. En el caso de la renta fija, le pueden recomendar deuda por parte del gobierno federal, y en el caso de la renta variable ya podrían ser también acciones, divisas, metales, deuda corporativa, etcétera. Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que el banco regularmente reconoce cuando hay patrones que le afecten a una de estas, por ejemplo divisas, y lo pueda compensar contra acciones. Entonces lo que hace es simplemente darle una solución a la medida, y me parece que si usted no ha tenido experiencia previa, pues es una alternativa bastante aconsejable. ¿Hay riesgo de perderlos? Efectivamente lo hay. Siempre mayor riesgo, también hay mayor rendimiento. Eso téngalo claro. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Ya no ponen croquetas para los perritos en Zaragoza y Juan Manuel por parte de Esmeralda Castillo.
Que por cierto, ayer, es que mire, estoy reparando los muebles y mandé a hacer unos letreros nuevos. Justamente mañana, hoy voy a repartir 3 letreros nuevos para los perritos.
Okay.
Ya estaba muy, ya ni se veían y las cajas en mal estado, y mandé a hacer otras. O sea, ayer las estábamos armando.
Correcto.
Y ya esta semana todas van a tener, inclusive hasta otras pescaderías que les dije que sí. Que conozco que son gente que si le entraba, y sí, o sea, y les voy a dar a su mueble en otras pescaderías también.
Muy bien. Buenas tardes, soy Luz María Terán. En la semana necesité 1 kilogramo de camarón. Lo pedí, la señorita me dijo que no podía mandarlo porque quedaba lejos. Vivo en Paseos del Sol. ¿Tiene área delimitada para entrega ahora? Participo en los regalos.
Le voy a pasar otra, o puede buscarlo en Google, en Avenida Cruz del Sur número 5000. Allí hay otra que le queda más cerca. Como son varias,
Sí,
tienen sus zonas, y la verdad, sí le contestaron a lo mejor bien de que no era la zona de él. Y lo malo es que hay colonias que la gente no las identifica. Yo sí, pues conozco toda la ciudad, Paseos del Sol, pues sé cuál le va a quedar cerca, cuál sucursal. Pero sí, a lo mejor la chica que le contestó, pues no sabe ni cuál es la colonia Paseos del Sol. Entonces, ella dijo, no, pues es que me queda lejos y no está dentro de mi del listado de colonias que tiene ella. Pero busque esa pescadería Río, Cruz del Sur. No tengo el número a la mano, pero ahorita a ver si lo busco. Pero, en esa le pueden mandar.
Correcto. Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Vivar Galván. Saludos a todos en cabina. ¿Cómo se evita el robo hormiga cuando se abre una sucursal, por ejemplo, de tacos? Participo en la rifa de la bolsa. Gracias por su atención.
De tacos. No, pues, de tacos, yo sé cómo le pueden robar en los tacos. Primero, pues, si el cajero que tiene... si no es alguien de confianza o algo, pues ahí va a estar el error. Otra, si se basa usted en comandas, pues en comandas también. ¿Qué tal que si el que está, el mesero dice, ¿sabes qué? Esta mesa me pidió 10 tacos.
Sí.
Ok, tú le llevas los 10 tacos. Y que los pidió para llevar, un ejemplo. ¿Sabes qué? Esa mesa me pidió esta cuenta y más aparte quiere 20 tacos para llevar. Ok, tú le haces los 20 tacos para llevar y todo eso. Y ¿Y qué tal que si él mismo puede hacer más comandas? Entonces, él esos 20 tacos los cobra a otra persona y él en la comanda, pues nomás le hace su comanda de los tacos que en realidad se comieron. O sea, ajá, lo malo que cuando el mesero, si es juez y parte, él puede hacer sus comandas como él quiera. Yo ahí sí veo eso. Usted tiene que hacer un proceso bien de que si usted, mesa tal, le pide tantos tacos, tener bien foliado sus comandas y que ahí mismo vaya escribiendo cuáles tacos son y vaya poniendo por, no sé, por mesa, vaya poniendo los tacos que pidieron. Y esos, cuando vayan a hacer la cuenta, usted mismo, si usted está preparando los tacos o algo así, usted mismo déselos a la caja y que haga la cuenta. Si usted es el dueño y usted es el cajero, bueno, usted debe tener bien organizado. Yo he visto hasta negocios con piedritas que ponen las comandas así, una piedrita arriba de cada comanda por mesa. Ajá. O sea, no es complicado, más bien puede buscar muchos tutoriales de cómo organizar ese tipo de negocios para que no lo vayan a fregar. También se lo pueden fregar en la compra. Si usted no compra los insumos, pues ahí le pueden decir que la nota es más grande, cosas así. O sea, yo he conocido muchos casos de esos.
Claro. Buenas tardes, la señora Laura Pérez de California. Yo creo que es el internet de la persona porque yo no tengo problemas en escucharlos. Bonito fin de semana. Ok. Relacionado al problema que se presentó al inicio, sí, del programa. Buenas tardes, me gusta su programa, siempre los escucho. Participo, Cristina Esparza López. Buenas tardes, Juan Pablo Rubén, ¿cómo están? Felicidades por su programa. Quiero mi bolsa, anótenme por la cortesía, Carolina Gómez González.
Muy bien.
Soy Renaldo Quiñones. ¿Qué es mejor, un negocio en línea o físico?
Depende.
Sí, depende de lo que esté vendiendo. Depende de quién sea su público, si su público lo puede identificar fácilmente en línea, si puede generar tráfico hacia su sitio web, si tiene una tienda en alguna de estas, Mercado Libre, Amazon, etcétera. O sea, depende de muchos factores.
Yo le voy a dar un ejemplo claro. Para tener un negocio en línea, ocupas, ya sea en tu sala, en tu casa, algo así, pues desde ahí puedes trabajar.
Sí.
Pero le voy a dar un ejemplo. Supongamos, bueno, la estación de Tetlán. Usted tiene ahí una pequeña área o un local y donde la va a poner usted como oficina para vender en línea. Ahí en la estación de Tetlán, allí de tantos localitos que hay. Ese es un lugar muy mal desaprovechado para hacer eso.
Claro.
Ahí tendría que vender algo para la gente que está caminando, que es un hormiguero de personas que están a cada rato entrando y saliendo para la estación de Tetlán. Entonces, ahí sí vale la pena vender físicamente. Y no hacer un cubículo para vender en línea, ahí no vale la pena. ¿Conviene vender en línea? Sí. O sea, está Marketplace, todo eso. O sea, pero usted, algo que le apasione para que le entienda también. ¿Qué puede vender? Si usted le gustan, un ejemplo, juguetes clásicos, antiguos, algo así, que no son nuevos, o hay algunos nuevos con caja y todo eso.
Sí.
Bueno, si usted le apasiona ese tipo de cosas, usted va a tener un público que le va a apasionar ese tipo de cosas también. Entonces, esa sí ya conviene venderlo en línea.
Correcto. Bien, bueno, se ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa. Todavía estamos recibiendo su participación. Recuerde enviarla al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o al WhatsApp 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acuse a su participación. Buenas tardes, estimados señorones de ese tan gustado y útil programa. Les saluda a su servidor, el señor Ernesto Ortiz Lara. Por favor, anótenme en la rifa de hoy y para desearles un bonito y muy productivo fin de semana. Hasta abrazo y éxito a ambos, gracias. Buenos dos, soy Livier Montserrat Aguilar Cano, seguido los escucho y quiero participar por la bolsa. A lo mejor me gusta ir a la pescadería que tiene empresa El Tintero.
Ah, sí.
Muy buen día, atento a su programa para aprender y por favor me notan para la cortesía de la bolsa, que sería muy útil. Gracias. Nada más, por favor, dejen. Ah, Espaz González, ya está aquí registrada también. Buenas tardes, como todos los sábados aquí escuchándolos, un saludo a los dos y como siempre el programa muy interesante, me apunto para la rifa y si me gano la bolsa podré recogerla en la sucursal de La Perdida. Es una pregunta, César Gervasio.
No, creo que es donde le toque, pues creo.
Okay. Buenas tardes, acá escuchando con mucho interés el programa. Mi papá, Tadeo Asano Moritani, introdujo el pulpo a Guadalajara. Su negocio se llamaba Pescadería La Japonesa, que estaba en Cabañas, frente al mercado San Juan de Dios. Sí. Al principio la gente no aceptaba el pulpo, era demasiado exótico y empezaron regalando una porción a quienes compraban pescado. Lo traían desde la zona de Celestún, Yucatán, en camiones con hielo. También trajo un cocinero de Mérida para hacer degustaciones e imprimió recetarios. Al final el producto se logró posicionar en el gusto de los tapatíos por parte de Ernesto Asano.
No, yo sí conozco a toda la familia Asano.
Ah, bien, perfecto.
Que también son parte de unos son de Azulejos Asano.
Correcto.
O sea, son esa es la familia y sí los conozco y sí, ellos en realidad sí son los que introdujeron el pulpo aquí. Y decían antes que la gente no lo quería, que hasta lo pisaba el pulpo. ¡Ah, nos salió un pulpo! Y en la playa, o sea, decían, ¡chin! O sea, la gente no lo quería. Y después cuando lo empiezan a meter aquí, sí, efectivamente ellos empezaron a dar degustaciones, todo para que la gente entrara en el gusto de las personas.
Claro.
Y al paso del tiempo, pues se fue posicionando. Hoy en día, el pulpo, le voy a dar le voy a decir algo para comprar el pulpo. Un ejemplo, el pulpo es caro y un kilo de pulpo, un ejemplo, que le cueste 200 pesos. Pero en realidad, el total terminado le va a costar 400. ¿Por qué? Porque ese pulpo, cuando usted lo termina de cocer, ese kilo se hizo medio kilo.
Sí.
Entonces, para tener un kilo de pulpo, en realidad tiene que invertir el doble.
Claro.
Entonces, es un producto que ya es muy raro que el ama de casa lo consuma. Más bien lo consume para restaurantes y ya el restaurantero se encarga de hacerle un platillo a usted. Pero para el ama de casa ya es muy raro que el ama de casa diga, ay, hoy se me antoja hacer pulpo. No, pues tardan como una hora y media en hacerlo. Mejor de un hecho, filete o algo.
Sí, definitivamente. Pues muchas gracias, Ernesto, por la contribución al programa. Hola, buenas tardes. Me encanta escuchar su programa. Mi nombre es Alicia Ramírez. Mi pregunta para el señor Rubén. El negocio que está por San Judas también lo administra usted. Ya veo que es en Río. Gracias por contestar.
No, yo no lo administro. Ese negocio se vendió como franquicia. Lo vendí ya hace como 3 años. Pero esa fue mi segunda sucursal esa. O sea, esa fue la segunda sucursal y yo estuve ahí. Esa fue la que abrí en Soriana en Circunvalación y así Normalista. Es. De ahí ya he contado la historia que me corrieron y gracias a Dios. Primero, bien triste porque me corrieron, pero por algo pasan las cosas. Cuando esa la cambié ahí en San Judas Tadeo, me ha ido muy bien y es de las que mejores me van. Y al que se la traspasé, que le vendí la franquicia, es buen muchacho y le echa muchas ganas y yo trato de ir cada 15 días a esa sucursal, no dejo de ir.
Correcto, pero aquí lo importante es, a pesar de que no la administres, de todas maneras sigue los lineamientos de la empresa y es producto en el que puede obtener la misma calidad independientemente de que...
Sí, todas las que dicen Río también es el producto mío, el salmón que yo traigo, todo lo que yo traigo, todo es eso y yo cada 15 días pues sí paso y estoy al pendiente. Algunas que usted conoce de Río no son mías, pero también estoy al pendiente en sí, en la página web, ahí aparecen todas las sucursales de Río.
Correcto.
De otras ciudades y de aquí también.
Con esto contestamos también la duda de Javier Partida Cisneros acerca de dónde se encuentran los negocios. Que vaya a la página.
www.riopescadería.com y ahí donde dice sucursales aparecen, creo que son más de 20.
Más participación. Jesús Villalobos Martín del Campo, saludos y me apunto. Leticia Gutiérrez Padilla, también muy interesante, los felicito y me apunto. Buenas tardes, gracias por compartir sus valiosos conocimientos, participo por la bolsa. Elena Chávez, también, buenas tardes Juan Pablo y Rubén, me encanta la seguridad y confianza de Rubén, me motiva mucho, me apunto a las cortesías, Marina Ortiz Miramontes. Saludo, interesante comentario de importación y trámite de proveedores, Salvador Hernández Gutiérrez de Tlaquepaque. Hola, ¿qué tan seguro es tener un antivirus Bitfender? Gracias, señora Vega.
No,
creo que no somos los adecuados para responder esta pregunta. Buen día, chicos. No me pierdo su programa y aprendo mucho. Gracias por compartir sus conocimientos. Me apunto Claudia Brenda Acevedo Hurtado. Jorge Alberto González Barajas, ¿los aranceles han sido buena idea para Estados Unidos o no? Deseo participar en la rifa. Desde mi punto de vista, no. La mayor parte de los precios que se han incrementado los termina pagando el consumidor estadounidense. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, evidentemente va a haber quién termine ganando, pero sí ha causado algunos movimientos abruptos. Y creo que México en particular ha salido como perdedor en la disminución de la inversión que se ha presentado en este este año. Mientras la amenaza de los aranceles esté vigente, va a ser difícil que grandes empresas se decidan a invertir de manera decidida en nuestro país, y eso se ha visto reflejado en un crecimiento muy débil en todo lo que va del año.
Sí, y el tiempo lo dirá si fue bueno o fue malo. Pero, o sea, yo entiendo por qué lo hacen, pero quieren todo centralizarlo dentro de Estados Unidos, todo lo que autos, todo lo que estén que sea dentro para crear más empleos, todo eso. Pero pues creo que no se va a lograr así como lo están haciendo ellos.
Así es, porque al mismo tiempo Estados Unidos no tiene las condiciones para volverse otra vez una nación manufacturera.
Sí, no pueden hacerlo, pero lo que quieren ellos es que al paso de las décadas ya ningún otro país entre. O sea, que no entre producto de otro país, sea como sea quien sea, y quieren todo crearlo dentro de ellos. Y se ocupan décadas, pero esa es una idea de Donald Trump, pero bien puede entrar otro presidente con otra idea y revierte. Y vuelven a consumir en otro lado. Lo que yo creo que todo esto nos va a beneficiar a nosotros al paso del tiempo. O sea, el paso del tiempo, ¿qué significa? Que saben, que Estados Unidos sabe cuál es la amenaza, China. Pero no es México, no es Ecuador, no es la India, es China y ya. Entonces, ¿a qué va a beneficiar? Que tanto chinos como americanos haciendo negocio, pues ¿qué van a poner? Las empresas las van a poner en México. O sea, ¿qué va a pasar? Pues lo van a venir haciendo en México y ya. Eso es lo que van a venir haciendo. ¿Sigo yo con la participación, Juan Pablo?
Sí, adelante.
Dice Antonio Hernández, felicidades a Rubén y Juan Pablo, las bolsas se pueden comprar en la sucursal. No las tengo para la venta. Y dice Rubén, ¿trabajas el pámpano? El pámpano sí lo trabajamos en la sucursal La Perdida. Rosa Muñoz Flores, les mando bendiciones y agradecimientos por compartir información. María Elena Villalobos, siempre consumo pescado desde que los conocí, me volví clienta de ustedes. Feliciano Santillán Rubio, felicidades a todos, muchas gracias, aquí los sigo escuchando. Nicolás Cerro Ramos, ¿qué producto se te vende más y en qué tiempo se escasea más? Bueno, el producto que más se me vende es el filete, porque es muy práctico y rápido de hacer y nutritivo.
Claro.
Pues trato de que no se me escasee. Y dice, arriba las Chivas. Y luego dice, hoy gana el Cruz Azul 3-0. Oh, pues. Tengo que arriba las Chivas y que hoy gana el Cruz Azul. Esperemos que no. María de Jesús González, el camarón es como el dólar, sube y baja, y así los consumimos por lo menos. Bueno, Elba Rebeca Guzmán, Rubén, decían que los meses que no tienen R no se puede consumir camarón, eso es falso. Humberto Bustamante, felicidades Rubén, no se me ha hecho conocerte y no pierdo la esperanza acá que voy a las sucursales. Bueno, pues no, nunca estoy ahí. O sea, es muy raro que vaya, voy un ratito en algunas, pero nunca, no sé cuándo voy a estar en alguna sucursal.
Correcto. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. Qué interesante el programa de hoy con toda la información acerca de las bodegas, contenedores y pedidos. Ahora sé por qué el pescado huele a tierra. Participo por la bolsa, yo vivo por San Onofre, que espero que pronto tengan hamburguesas de camarón ahí, gracias.
No, pues sí, en San Onofre no hay. No, todavía no. Okay. Siguiente, Juan Pablo.
Buenas tardes, ¿cómo puedo hacerle en mis alimentos para que no me afecte tanto en la compra si soy el consumidor final? Y gracias por sus consejos. Quiero participar, Miriam Soto García. Creo que lo que decías de anticiparte por parte de estas plataformas es una alternativa.
Sí, también.
La otra es buscar siempre en diversos lugares, a ver quién le tiene mejores precios para algunos productos, comprar de mayoreo, también puede ponerse de acuerdo con más personas, las presentaciones de mayoreo regularmente son más económicas.
Juan Pablo, esa que dijo de las hamburguesas de camón, pues de una vez apúntala para la de...
Pues dice para la de San Onofre, ya...
y aquí okay. Agarramos otros para...
Va, entonces...
Que ya se va a acabar.
Rocha en San Onofre.
Ya se va a acabar el programa y... Y no creo que me quieran pagar horas extras.
Ok. Va. Después, algunos otros. Échale. Más. A ver, aquí el primero es Nicolás Cerro Ramos.
¿Para San Juan Bosco?
SJB, Nicolás, ajá.
¿Para el centro, Juan Pablo?
El centro, Humberto Bustamante.
Y para Fresno...
Otro más, aquí está Timoteo Antonio Hernández Hernández.
Ok. Bueno, esos fueron los cuatro ganadores. Juan Pablo, pues ya, nomás recomendaciones, pues no, ya no, ya no nos ajustó el tiempo. Hay que ver a las Chivas ganar al rato, a las 7 de la noche.
Muy bien, pues gracias por su participación del día de hoy. Nuevamente nos quedamos con un montón de participación sin leer, pero ya sabe que siempre está participando. Agradecemos nuevamente y que disfrute su día. Hasta luego.